Cuando Argentina ya está a menos de un mes de sus elecciones presidenciales, la victoria de Cristina Fernández de Kirchner parece casi un hecho. ¿Hay alguna posibilidad de que la actual presidente no resulte reelecta y en primera vuelta? ¿Qué puede hacer la oposición para forzar un balotaje? ¿Cuáles son las alternativas que se le presentan a los argentinos? Ustedes saben, las elecciones del otro lado del río siempre terminan impactando de algún modo acá. Por eso, en los próximos minutos les proponemos analizar cómo viene esta recta final. El diálogo será con el doctor en ciencia política Carlos Gervasoni, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella de la República Argentina. Doctor Gervasoni, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días.
Para empezar, y estando como estamos a menos de un mes ya de la votación, ¿se siente efectivamente en Argentina un clima electoral?
No, porque como ustedes saben, tuvimos en Argentina las llamadas elecciones primarias en agosto, donde todo el mundo votó, fueron obligatorias, fueron una suerte de preelección y los resultados fueron tan contundentes que hay muy poca incertidumbre acerca de lo que va a pasar ahora en octubre, ¿no? Y entonces el clima electoral está muy debilitado, dado que una elección siempre es más interesante cuando hay alguna incertidumbre acerca del resultado, ¿no?
¿Y en qué se nota esa apatía?
Bueno, se nota, por ejemplo, en que estamos a menos de un mes de las elecciones y hay poca publicidad en las calles, pocos militantes repartiendo volantes, la gente no conversa demasiado de las elecciones, digo, son elecciones presidenciales, pasan cada 4 años, son muy importantes, ¿no? Y es el momento más intenso de debate y campaña electoral en un país, y sin embargo, estos típicos signos de campaña están muy debilitados, ¿no? Pocos afiches, poca conversación, poca movilización de actos de campaña, etcétera. Bueno, se va a incrementar, evidentemente, de aquí al momento de la elección, pero insisto, ¿no? Está tanto la ciudadanía como los líderes algo desmovilizados porque no hay demasiado en juego, ¿no?
Vayamos a los números. Usted lo mencionaba recién. En las elecciones primarias del 14 de agosto, la presidenta Cristina Fernández consiguió 50,24% de los votos.
Ajá,
y sí. De los candidatos opositores, quien votó mejor fue Ricardo Alfonsín, que obtuvo solo 12%. O sea que estuvo 38 puntos porcentuales por debajo de Cristina Fernández.
Claro,
y si miramos las últimas encuestas, el panorama de la oposición no ha mejorado mucho. Cristina Fernández recoge 52-53% y sus más cercanos seguidores, el socialista Hermes Wiener, ex gobernador de Santa Fe, que obtiene 15%. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿El partido efectivamente ya está jugado?
Sí, tendría que ocurrir algo extremadamente, fuerte para que esto se altere en alguna medida. Las reglas electorales en Argentina hacen que haya segunda vuelta en circunstancias que ahora no parecen posibles, ¿no? Eso ocurre si el primero saca menos del 40% de los votos, y habiendo sacado Cristina Fernández 50 en la primera vuelta, parece difícil que baje a 40, tendría que pasar algo muy importante para que eso ocurra, o que el que gana saque menos del 45, entre el 40 y el 45, y le saque una distancia menor al 10% al segundo, pero como usted bien dijo, el segundo está tan lejos que cuesta pensar que vaya a descontar esa diferencia. Así que yo diría que si el partido está básicamente jugado, salvo que ocurra una de esas cosas que tendrían que ser realmente un terremoto político, ¿no?
O sea, cuando usted dice que el partido está jugado, está diciendo que Cristina Fernández resulta reelecta y en primera vuelta, además.
Sí, en primera vuelta. Insisto, salvo que ocurra algo extremadamente, imprevisible, va a ser reelecta en primera vuelta. Ahora, de estos resultados que usted comentaba, 50% redondeando números para Cristina, 12%, entre 10 y 12% para tres candidatos de la oposición, ¿no? Alfonsín, Duhalde y Wiener, cada uno de ellos anduvo entre el 10 y el 12 y pico por ciento. lo más sorprendente de esos resultados es lo de la oposición, no lo del gobierno. Digamos, Argentina tiene una tradición de presidentes elegidos o reelegidos con alrededor del 50% de los votos, ¿no? O sea, para hacer un rápido repaso histórico, Alfonsín fue elegido con el 52% de los votos, Menem fue elegido con el 47%, después fue reelegido con el 50%, De la Rúa fue elegido con el 48%, Cristina fue elegida con el 46% en el 2007. O sea, que los candidatos presidenciales anden en torno del 50% no es una novedad en los ganadores, ¿no?, en la Argentina. Lo que sí es una novedad es que el principal segundo saque 12%. Eso no había ocurrido nunca en la Argentina y casi en ningún otro país del mundo. Están tan fragmentadas las fuerzas opositoras, ¿no? Y piense usted que en la Argentina teníamos un sistema básicamente bipartidista hasta hace unos años, ¿no?, donde había un segundo partido que normalmente el radicalismo, en algún momento fue reemplazado por el FREPASO o por una alianza del FREPASO con el radicalismo, que sacaba 20%, 30%, 40% de los votos. Bueno, la Argentina ahora es otro país en ese sentido, cambió totalmente.
¿La crisis del 2001-2002 es el detonante de ese cambio?
Sí, empieza antes, pero el 2001 y 2002 es el detonante. El radicalismo recibe varios golpes. Digo, si yo tuviera que decir cuál es la transformación estructural principal de la política argentina en las últimas dos décadas, yo diría es la debacle del radicalismo, ¿no? A veces esto pasa de largo porque fue pasando a poco, pero digo...
¿Y la debacle del radicalismo tiene nombre Fernando de la Rúa?
Diría que tiene más de un nombre. Fernando de la Rúa quizás es el nombre principal, pero tiene un nombre, yo diría un nombre es Pacto de Olivos, que es aquel famoso pacto que hizo Menem con Alfonsín para reformar la Constitución y permitirle a Menem en el 95 volver a ser candidato a presidente. Eso produjo una gran crisis al interior del radicalismo, produjo la emergencia de otra fuerza opositora que le disputó al radicalismo su rol como opositor, porque claro, una vez que el radicalismo parecía pactando con el gobierno peronista, era menos creíble su rol de partido opositor. Bueno, el Pacto de Olivos debilitó bastante al radicalismo, después el fracaso del gobierno de la Rúa lo debilitó aún más. Y digo que hay más de un nombre porque un partido que tiene ciento y pico años de historia y que ha pasado por muchas crisis como el radicalismo tiene sin duda capacidad de rebotar, ¿no?, y de renacer después de una crisis. Y no lo han hecho. Mi análisis es que el radicalismo ha tenido una serie de decisiones muy malas a partir del 2001 que han hecho que hoy tengan, digamos, que ayer, tenemos la noticia fresca, ¿no?, de anteayer, del domingo, hayan perdido todavía una provincia más, que eran de las pocas donde quedaban gobernando, y que esté realmente en una situación muy, muy crítica y que potencialmente es terminal. No digo que vaya a serlo, pero potencialmente es terminal. O sea, yo creo que está en el horizonte de perspectivas que el radicalismo en la Argentina desaparezca o pase a ser un partido relevante, lo cual hace 20 años o 15 años o 10 años hubiera sido difícil pensarlo, ¿no? Pero la verdad que, para decirlo en dos palabras, desde hace unos años los principales líderes del radicalismo territoriales, los gobernadores y los intendentes, son kirchneristas en la Argentina. Y el resto de los líderes radicales del partido y de la oposición legislativa son oposición, como corresponde a un partido que tiene la oposición. Y entonces un partido que tiene a sus líderes territoriales con el gobierno y a sus líderes legislativos con la oposición difícilmente vaya a ningún lado, ¿no?
Usted, de algún modo, con estos comentarios se adelantó a la pregunta siguiente, que iba a buscar explicaciones, y yo le iba a consultar cuál es el secreto de Cristina Fernández de Kirchner, cómo se explica este apoyo tan fuerte que tiene en la opinión pública. Y el complemento era cuánto hay de méritos de ella y cuánto de defectos y errores de la oposición.
Es una respuesta compleja. Yo diría, para dar la forma más breve posible, diría, quizás el factor más obvio es que la economía le está jugando a favor. Quizás es importante recordar que en el 2009 el kirchnerismo, Cristina como presidenta y su esposo que era candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires y todo el kirchnerismo en general sufrieron una derrota aplastante, digamos, ¿no? Electoral muy fuerte en el medio de un momento económico difícil. En el 2009, en el medio de la crisis económica mundial que también le pegó a la Argentina, y remontaron esos dos años desde una derrota muy fuerte hasta un triunfo también muy fuerte en agosto, ¿no?
Entonces el auge económico no lo explica todo.
Claro, exactamente. El auge económico sin duda ayudó. Digamos, buena parte de esa diferencia entre una derrota y una victoria en 2 años tiene que ver con el ciclo económico. La economía iba bastante peor en el 2009, va bastante mejor ahora. Con esto quiero decir, hay más crecimiento, hay más consumo, hay más empleo. Pero también hay otros factores que sin duda lo explican. Uno es, por supuesto, un cambio de estilo en el gobierno. El gobierno venía de una derrota política, no electoral, en el 2008, que fue el famoso conflicto con el campo, donde, por motivos que sería largo explicar, básicamente el gobierno pierde esa pelea, quizás es la primera gran derrota del kirchnerismo en el gobierno, y muestra su lado más agresivo, ¿no? El kirchnerismo ha tenido y tiene un lado crispado, agresivo, autoritario, diría, que a la gente evidentemente no le gusta y que...
Sí, por ejemplo, el enfrentamiento con el campo, el enfrentamiento con determinados medios de comunicación, como el grupo Clarín, el grupo La Nación, o el enfrentamiento con el propio vicepresidente Cobos, ¿no? Por citar algunos casos.
Sí, exactamente. Todo eso fue parte de un síndrome, de un estilo de gobierno que está en los genes del kirchnerismo, pero que Cristina cambió en los últimos meses y creo que fue una estrategia muy inteligente, ¿no? O sea, subida al cambio de ambiente después de la muerte de su esposo, digamos, Cristina optó un discurso más moderado, más conciliador, que era algo que se le pedía desde hace mucho desde la oposición, y creo que pagó electoralmente eso, ¿no? O sea, la natural solidaridad que los argentinos tuvieron con una presidenta que había quedado viuda en lo personal y viuda en lo político, fue continuada por un cambio de estilo en ella que creo que fue inteligente y fue digamos favorable para las perspectivas electorales del kirchnerismo. La economía ayuda y volviendo a su pregunta, la oposición también ayuda. O sea, la oposición tenía hasta hace unos meses un proyecto de alianza que yo llamaría creíble, factible, que era la alianza de dos de los candidatos que usted mencionó, ¿no? De Ricardo Alfonsín por el lado del radicalismo y de Hermes Wiener por el lado del socialismo. Juntos expresaban un proyecto coherente, de centro-izquierda, pero crítico del gobierno, con dos fuerzas políticas tradicionales en la Argentina, como son el radicalismo y el socialismo, con experiencia de gobierno en los dos lados, no tanto de Ricardo Alfonsín, que no la tiene, pero sí del radicalismo como partido tiene experiencia de gobierno, y por el otro lado, el socialismo gobierna Santa Fe, que es una de las principales provincias de la Argentina. Esa alianza que los dos candidatos sugirieron que iba a ocurrir, y dieron muchas señales en ese sentido, colapsó por motivos que no sé si terminamos de entender los argentinos, y cada uno fue por su lado, cada candidato fue por su lado. Si uno suma aritméticamente lo que sacaron Alfonsín y Wiener, más o menos sacaron el 23% de los votos, ¿no? Juntos hubieran sacado más, me parece muy difícil decir lo contrario, porque juntos hubieran sido una fuerza política más contundente, más creíble, y hubieran pasado más tiempo compitiendo con el gobierno en vez de compitiendo entre ellos, que fue lo que terminó pasando, ¿no? Y eso quizás hubiera podido cambiar un poquito el panorama de la elección, pero con fuerzas fragmentadas, debilitadas, sin realmente perspectivas de ofrecer una alternativa de gobierno creíble, yo creo que muchos argentinos dubitativos, que a lo mejor no son kirchneristas convencidos, terminaron pensando que la única fuerza que ofrecía una alternativa creíble de gobierno era el gobierno, ¿no?
En perspectiva. En Argentina falta menos de un mes para las elecciones presidenciales. Sobre esta campaña previa al 23 de octubre, que muestra al oficialismo muy seguro de sí mismo y a la oposición dividida y desmotivada, estamos conversando esta mañana en perspectiva con Carlos Gervasoni, doctor en ciencia política por la Universidad de Notre Dame. Tiene 2 máster en ciencia política y en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Hace pocos días estuvo en Montevideo dictando un curso en el doctorado en ciencia política en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Doctor Gervasoni, yendo ahora al campo de la oposición y avanzando algo más, profundizando en lo que usted ya señalaba en la primera parte de esta charla, en esta oportunidad hay 7 fórmulas presidenciales en total. Una, la de que encabeza Cristina Fernández. ¿Cómo se explica que la oposición comparezca tan fragmentada? ¿Cómo se explica que tenga 6 candidaturas?
Bueno, yo creo que hay algunos problemas de liderazgo en la Argentina que tienen que ver con la calidad del liderazgo. La política de la Argentina está muy cuestionada desde hace mucho tiempo, no de ahora, y creo que con razón, ¿no? Los argentinos nos hicimos famosos en el mundo por el que se vayan todos del 2001 y 2002, donde por lo menos en las grandes ciudades la gente salió a pedir eso, ¿no? Que los políticos se vayan y bueno, no ha habido demasiada renovación desde entonces, y creo que algunos de los errores del liderazgo de la oposición que mencionaba tienen que ver con cuestiones de la calidad del liderazgo, que son difíciles de explicar de por qué tenemos un liderazgo de una calidad que yo calificaría como mediocre. Pero hay cuestiones estructurales también que no son, digamos, atribuibles a la calidad de los decisores y que tienen que ver con la estructura federal de la Argentina. Esto, visto quizás de un país como Uruguay, donde no hay una estructura federal, no es tan fácil de ver. Pero pensemos que la Argentina, las provincias, que son 23 más la capital federal, son muy importantes. Cada gobernador de provincia, el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son políticos muy importantes. Los partidos políticos se organizan en torno de las provincias, no en torno de la nación. Y eso genera el potencial para que en cada provincia sea un partido diferente. Y eso es lo que está pasando en Argentina a raíz de la crisis del radicalismo. Cuando el radicalismo implosionó en el 2001, 2002, etcétera, en algunas provincias el vacío fue llenado por fuerzas provinciales, fuerzas específicas de esta provincia, y entonces cuando eso ocurre nos encontramos con una gran dificultad para coordinar, es decir, cómo se coordinan políticos que en una provincia son de un partido con políticos que en otra provincia son de otro partido, ¿no? Entonces, para decirlo en términos muy concretos, ¿no? Si ustedes se miran a las 4 principales distritos de la Argentina, la capital, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, cada uno de esos lugares está gobernado de alguna forma por una fuerza política diferente, ¿no? En la capital gobierna el partido de Mauricio Macri, el PRO. En la provincia de Buenos Aires gobierna el peronismo, pero con una facción no demasiado kirchnerista, que es la que lidera Scioli. En Santa Fe gobierna el Partido Socialista y en Córdoba gobierna también otra facción del peronismo que tampoco es demasiado kirchnerista, ¿no? Entonces, y a nivel nacional tenemos el kirchnerismo. Entonces tenemos como una gran diversidad, heterogeneidad de partidos, y esto le está pasando por primera vez a la Argentina. Antes las provincias eran gobernadas o por el radicalismo o por el peronismo. Ahora las provincias son gobernadas por fuerzas diferentes o facciones diferentes del mismo partido y cuando llega el momento de coordinar, las fuerzas de la oposición tienen dificultades porque en cada lugar del territorio la oposición relevante es diferente.
Voy de nuevo a los números. Tengo aquí una encuesta realizada por Nueva Comunicación que muestra a Cristina Fernández con 51,7% de intención de voto. Le sigue Hermes Wiener, candidato del Frente Amplio Progresista, con 15,8%. En tercer lugar aparece Eduardo Duhalde, de la Unión Popular, con 9,1%. Alberto Rodríguez A, de Compromiso Federal, tiene 8,8%. Y Ricardo Alfonsín, Unión por el Desarrollo Social, tiene 7,6%. Finalmente, ya más abajo y casi simbólicamente aparecen con 1,7% Jorge Altamira, del Frente de Izquierda, y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica Completamente Derrumbada, con 1,5%. Con este espectro y con estos apoyos así dispersos, ¿qué cabe esperar entonces de la oposición en esta campaña electoral, en lo que queda de la campaña electoral?
No, yo creo que la oposición no tiene mucho para hacer, no va a ofrecer una alternativa realmente competitiva. Estas cifras que usted me acaba de leer, que en realidad son similares a las de la elección de agosto, muestran algunos cambios, pero el nivel de fragmentación es similar a la de agosto, hacen que, digamos, la elección sea realmente no competitiva. La única cosa que la oposición tiene para salvar en esta elección, por supuesto, es su representación legislativa, ¿no? Porque estas son elecciones presidenciales, pero también legislativas. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Congreso. Y entonces la estrategia que uno se está viendo de algunas fuerzas de la oposición es decir, bueno, dado que no podemos ofrecerle al público una alternativa creíble de derrotar al oficialismo, sí le vamos a ofrecer al público la alternativa de que nuestros diputados y senadores sean elegidos para funcionar como un control de este poder, ¿no? Y entonces ya uno ve discursivamente a algunos candidatos diciendo, bueno, vótennos por nuestros candidatos legislativos, ¿no? Uh-huh. Y pienso que muchos argentinos van a hacer eso, ¿no? Probablemente muchos argentinos van a votar al oficialismo para presidente, pero van a votar a partidos de la oposición para diputados y para senadores, ¿no?
¿Qué es lo que está en juego en el Congreso con esta renovación? ¿Qué puede obtener la propia presidenta Cristina Fernández?
Y lo más probable es que vuelva a tener mayoría. O sea, el peronismo tiene históricamente mayoría en el Senado. Desde el 83 para acá, el peronismo siempre tuvo mayoría propia en el Senado o básicamente una situación de casi empate, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con que el Senado le asigna 3 senadores a cada provincia y las provincias muy pequeñas, que están muy sobrerepresentadas porque también tienen 3 senadores, tienden a ser peronistas. Entonces el peronismo siempre tuvo una ventaja estructural así, ¿no? En la Cámara de Diputados, en la derrota del 2009, el oficialismo perdió la mayoría que tenía, y lo más probable es que ahora recupere esa mayoría, ¿no? Ahora, es importante cómo se recupere y por cuánto, ¿no? O sea, por ejemplo, la medida en que el oficialismo se acerca a los 2/3 de los votos, que no va a ocurrir en esta elección, pero supongamos que se acercara con aliados a 2/3 de los diputados, bueno, ese es un número importante porque abre potencialmente la posibilidad de reforma constitucional, ¿no? Lo que parecería que... Digo esto porque hacen falta 2/3 de los votos del Congreso para declarar una necesidad de reforma de la Constitución. Hablo de reforma de la Constitución por la posible reelección de la presidenta que ha estado circulando como un rumor, ¿no?
¿Usted ve factible que se intente eso, efectivamente?
Yo creo que... pienso que el gobierno es posible que intente hacer algo por ese lado, pero no tanto por el lado de la reforma de la Constitución, sino por el lado de... digamos, no por el lado de la reforma de la cláusula de reelección, que ya fue hecho por Menem en el 94, digamos, sino por el lado de algún tipo de reforma más general del sistema, por ejemplo, ir hacia un sistema parlamentario. Este es otro rumor que ha circulado, ¿no? En un sistema parlamentario, al estilo europeo, los primeros ministros pueden ser reelegidos en la medida en que tengan la confianza del Parlamento, ¿no? Sería difícil que en un país como la Argentina, con tradición presidencial, y en una región casi enteramente presidencial como América, la Argentina avance hacia un sistema parlamentario. Pero sería una forma, digamos, indirecta de permitir a la presidenta Cristina de continuar en el gobierno, ¿no? Han circulado rumores, es difícil saber cuán serio esto es, ¿no? Nos enteraremos, ¿no? Después de la elección. Si algo de esto va a pasar después de la elección del... el 23 de octubre, así que hay alguna factibilidad. Pero para eso se necesitan muchos diputados y muchos senadores, y por eso la elección legislativa es importante, ¿no? Da la impresión que lo que va a ocurrir en esta elección legislativa es que el kirchnerismo va a recuperar una mayoría que entre diputados propios y aliados estará entre el 50 y el 60% de los diputados, pero no en el 66%.
Y para terminar, salteando ya la instancia del 23 de octubre y mirando hacia adelante, ¿usted ve factible que surja un candidato no kirchnerista con posibilidades reales de acceder a la presidencia de la República Argentina?
Está hablando fuera de un candidato de la oposición.
Sí, un candidato de la oposición, efectivamente.
Digo esto porque también va a haber, si efectivamente no hay posibilidad de reelección para Cristina en el 2015, que ahora no la hay, va a haber, por supuesto, candidatos al interior del peronismo, ¿no? Uno se espera una competencia muy intensa dentro del peronismo por la candidatura presidencial del 2015, ¿no? Pero sí, fuera del gobierno, fuera del oficialismo, es muy difícil ver candidatos. Puedo mencionar algunos que se perfilan, digamos, un caso muy claro es el de Mauricio Macri en la capital federal, porque es un candidato que se preservó en esta elección, no fue...
¿Cómo observa el hecho de que haya decidido no ser candidato ahora, en esta oportunidad?
Bueno, es difícil evaluarlo, porque implicaría conocer el contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Macri se hubiera presentado? Yo creo que Macri tenía una buena chance de haber sido el candidato más votado de la oposición, ¿no? Pero claro, si hubiera sido el candidato más votado con el 15%, hubiera sido visto como un fracaso. Si hubiera sido el candidato más votado con el 28%, hubiera sido visto como un éxito. Y es difícil evaluar qué es lo que hubiera pasado con Macri si hubiera sido candidato, ¿no? Es muy difícil que hubiera ganado y, bueno, creo que fue una decisión razonable ir a la reelección, que es lo que ha hecho, ¿no? La reelección como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ella la ganó con cifras muy muy buenas, y consolidar su proyecto presidencial desde el gobierno de un distrito. Yo insisto en que en el contexto federal de la Argentina la política pasa por los gobernadores, y es muy difícil que un partido tenga éxito a nivel nacional si no controla distritos subnacionales, ¿no? Provincias y municipios. De alguna forma, para hacer un paralelismo con Uruguay, la historia del Frente Amplio, que, digamos, llegó a la presidencia habiendo antes gobernado Montevideo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, Macri necesita una base territorial en algún lado, la tiene en la Ciudad de Buenos Aires, para que su proyecto nacional sea exitoso. Él es claramente una alternativa nueva, todavía sin implantación territorial.
¿A otros nombres como alternativas factibles?
Sí, digamos, el radicalismo, uno esperaría que si Ricardo Alfonsín saca el 8% o algo así que usted mencionaba en la encuesta que me leyó al principio, bueno, esto tiene que ser leído como un estrepitoso fracaso del radicalismo y del candidato, y uno esperaría que el radicalismo genere dirigencias nuevas y candidatos nuevos, aunque es difícil decir quién sería en el radicalismo, porque el radicalismo tiene una dirigencia más grande, más horizontal, y no hay un candidato muy obvio. Y por supuesto el candidato Wiener, si terminara siendo segundo el candidato más votado de la oposición, siendo un ex gobernador prestigioso, una persona con buena imagen, con fama de persona honesta y eficiente en el gobierno de la provincia de Santa Fe, también podría instalarse como un candidato importante de la oposición.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Carlos Gervasoni, doctor en ciencia política, profesor en la Universidad Torcuato de Itela de la República Argentina. Doctor Gervasoni, le agradezco su participación esta mañana en perspectiva, le agradezco sus apuntes, su análisis, y si le parece, lo dejo ya invitado para volver a charlar después de las elecciones.
Sí, con mucho gusto, y gracias a ustedes por la invitación.
Hasta pronto.